Todos los viernes, de 9 a 10 de la noche, disfruta, con Víctor Alvarado y su equipo, de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, se os quiere, chao.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Como regalo de Reyes hemos preparado un programa con las siguientes películas. Les hablaremos de Resistencia, la nueva película sobre la Segunda Guerra Mundial, con Daniel Craig. Sean Penn nos presenta también Mi nombre es Harvey Milk. Y tampoco podía faltar la comedia francesa Bienvenidos al Norte y la premiadísima americana Cuando ella me encontró. Además, no nos podíamos olvidar de la segunda parte del reportaje de Tim Burton. Y también, por supuesto, nuestro compañero Antonio Peláez, pues nos hará su habitual crónica de cotilleos. Pero antes de continuar, como siempre, saludar a Carlos Vidarte.
Hola, buenas tardes. Para comentarios, dudas y sugerencias, pueden escribirnos a directoalasestrellas@cadenaradio.es.
Oye, Carlos, ¿qué te han traído los Reyes?
A mí me han traído libros.
A ver, ¿nos puede decir el nombre de alguno de ellos?
Sí, sí, yo que lo tenga así a mano o que me acuerde y que lo he empezado a leer ahí enseguida. Es uno, Yo fui masón, de un médico francés, y que cuenta por cómo se hizo masón y cómo, por qué deja la masonería. Y después también uno de Ricardo de la Cierva, que es La infiltración. Es mi escritor favorito de historia contemporánea, vamos.
Pues a mí me han traído un libro bastante curioso que se llama Los guardianes del libro, que cuenta cómo un manuscrito judío fue protegido en dos ocasiones por un musulmán. Cosa rara, pero bueno, eso fue lo que ocurrió. Bueno, y en la propuesta de la semana nos gustaría que nos dijeses cuál fue tu juguete favorito, ese juguete que nunca llegó y que siempre deseaste. También nos podrías decir cuál ha sido tu odisea para encontrar un regalo de Reyes, tal y como le ocurrió a Arnold Schwarzenegger en esa comedia tan lamentable pero tan curiosa de Un padre en apuros. También nos podrías contar alguna anécdota de las Navidades que sea digna de contar o sea digna de un cortometraje. Carlos, ¿tú has tenido alguna odisea para encontrar algún regalo?
Yo siempre tengo odisea para encontrar regalos porque nunca los encuentro, y cuando lo encuentro a la persona que se lo regalo no le gusta, así que siempre tengo una odisea.
Bueno, pues la verdad que todos hemos tenido siempre algún juguete deseado. Yo siempre me gustó y nunca llegó el Escalestri, porque mi madre siempre se empeñó en que tuviese un tren eléctrico, y a mí los trenes eléctricos no me gustaban, pero sí me gustaban los de Fórmula 1 del Escalestri, y ese regalo pues nunca llegó. Y bueno, ahora vamos a pasar a las noticias que más nos han llamado la atención esta semana. En primer lugar, la noticia de carácter internacional más llamativa nos viene a decir que Quentin Tarantino está rodando a toda velocidad Inglourious Basterds para poder presentarlo en el Festival de Cannes. La trama comienza cuando una chica presencia la ejecución de su familia por parte de un coronel alemán. Mientras tanto, un militar judío organiza una guerrilla o un comando para acabar con oficiales alemanes. Además, todo ello estará amenizado con la banda sonora de Ennio Morricone, conocido sobre todo por hacer la banda sonora de La Misión y por los Spaghetti Western. ¿Tú con cuál banda sonora te quedas de este hombre?
A mí me gustan todas las de Ennio Morricone, pero a mí la que me gusta más era ¿cómo se llama esta?
El bueno, el feo y el malo.
La muerte tenía un precio. Sobre todo La muerte tenía un precio, era la que más me gustaba.
Pues sí, pues yo, como curiosidad, mi móvil tiene la sintonía de La muerte tenía un precio. Así que para que vean ustedes la admiración que tengo yo por ese compositor. Bueno, y en cuanto a las noticias nacionales, nos ha sorprendido la nominación a los Globos de Oro de la pareja española Penélope Cruz y Javier Bardem por la película de Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona. La verdad que les deseamos suerte, aunque no nos parezcan dos ejemplos a seguir. Y por último, hay que destacar, o merece la pena destacar, que el actor Eduardo Verástegui recibe la Ola de Oro por la película Bella, en un viaje relámpago que hizo a Madrid. Estos premios los reparte la Asociación Cinematográfica Cinemanet. Concretamente, en su 13ª edición, pues Eduardo Verástegui ha recibido el premio a la familia. Como dato curioso, esta asociación Cinemanet sobre todo trata de potenciar el cine a través o buscando valores humanos, familiares y educativos. Carlos, ¿a ti qué te ha parecido o qué te parece Eduardo Verástegui?
Me parece muy bien que le hayan dado el premio y me parece muy bien. A mí lo que me causó extrañeza es que un actor así, estando casi en la cúpula, ¿no?, que se dedique a lo que se dedica, a potenciar los valores humanos. Y por las entrevistas que le he oído en la radio y en la televisión, me cae muy bien.
Bueno, ahora si te parece vamos a ver cómo está la cartelera de esta semana, cuáles han sido las mejores o las películas más vistas durante estas Navidades, y si te parece lo miramos en la página web de Fotogramas. ¿Qué te parece si lo miramos ahí?
Sí, sí, pues venga.
Vamos a ver cómo está la cartelera, la taquilla de esta semana. En primer lugar tenemos
Australia 2008.
En segundo lugar, El Intercambio.
Madagascar en tercer lugar.
En cuarto lugar, Di que sí.
En quinto, Crepúsculo.
En sexto lugar, The Spirit.
En séptimo, Ultimátum a la Tierra.
En octavo lugar, Bolt. En noveno lugar, El Valiente de Esperox. Y en el décimo lugar,
El Lince Perdido.
Y ahora damos paso, como siempre, a la cartelera. Got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled, was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. La cartelera. La primera película que vamos a comentar hoy es Resistencia, una película dirigida por David Sweet. A David Sweet sobre todo lo conocemos por historias o producciones de acción con excelentes guiones. Sobre todo me gustó su trabajo en Diamantes de Sangre, en la que aparecía Leonardo DiCaprio. Tampoco nos podemos olvidar de otros largometrajes como El Último Samurái, en el que aparecía Tom Cruise. En cuanto al reparto, había que decir que es bastante bueno y interesante. Sobre todo, hay que decir que participa Daniel Craig, que lo conocemos sobre todo y fundamentalmente por las películas de Bond, James Bond. También hay que decir que participa Jamie Bell. A Jamie Bell lo hemos visto últimamente en Jumper, esa película de ciencia ficción, o en Banderas de Nuestros Padres, donde o una película dirigida por Clint Eastwood. También aparece el actor Liv Schreiber, conocido sobre todo por El Amor en Tiempos de Cólera. Y por último no podía faltar una diva. La diva en este caso es Alexa Dávalos, que últimamente ha participado en El Juego del Amor y en La Niebla de Stephen King. Ahora, como siempre, vamos con las curiosidades.
La primera cuestión a resolver era dónde rodar la película, dado que Bielorrusia no es una auténtica democracia, quedaba descartado rodar allí. En vez de eso, buscando por los países circundantes de la Europa Oriental, Sweet y su equipo creativo llegaron a Vilnius, Lituania, que ofrecía tanto un paisaje auténtico como una pequeña pero entusiasta comunidad de creadores de cine.
Luego, habría que decir que a lo largo de la producción, el director mantuvo un estrecho contacto con el clan familiar Bielski, que son los protagonistas judíos de los que estamos hablando, sobre todo con los hijos de la primera generación, de Tuvia y Zuz, para quienes la película se convirtió en una oportunidad para conservar el legado de sus padres para generaciones futuras, ya que, como hemos dicho, está basada en hechos reales y, por tanto, pues esto les puede servir a su familia para presumir del heroísmo de sus antepasados. Y ahora, como siempre, vamos a contarles un poco el argumento.
Resistencia es un film sobre una banda de guerreros judíos de una resistencia durante la Segunda Guerra Mundial basado en una historia real. Cuatro hermanos judíos que viven en una Polonia ocupada por los nazis deciden huir hacia los bosques. Ahí se encontrarán con unos guerreros de una resistencia rusa que luchan contra los nazis para intentar salvar la vida de otros judíos.
Aún puedo ver sus caras. Mis padres, todos los demás.
Los han matado. A papá y a mamá.
Tenía que haberles protegido.
Somos una familia. Debemos seguir juntos.
¿Tienes un plan?
Solo 4 balas.
Pues habrá que usarlas bien. Por mis hermanos. Por mis padres. Y por todos los demás.
Conocemos estos bosques. Jamás nos encontrarán aquí.
Cada día asesinan a más gente.
Buscaremos a todos los que queden con vida.
Los viejos, los enfermos. Hay miles. ¿Cómo viviremos?
Os protegeremos.
Empezaremos a reconstruir las vidas que habéis perdido. Todos trabajarán, sin excepciones.
Nos convertiremos en guerreros.
¡Fuego!
Nuestra venganza es vivir.
Salvas una vida, tienes que responsabilizarte de ella.
Pueden cazarnos como animales, pero no nos convertiremos en animales.
¡Es imposible!
No hay nada imposible. Lo que hemos logrado era imposible.
Casi pierdo la fe. Pero Dios os ha enviado para salvarnos.
La segunda película que vamos a comentar en esta ocasión es Cuando ella me encontró, una comedia estadounidense dirigida por Helen Hunt. Hay que decir que es su primer trabajo de esta popular actriz, conocida sobre todo por Mejor Imposible. Carlos, ¿tú te acuerdas de Helen Hunt en Mejor Imposible con Jack Nicholson?
Sí, hombre, a mí me gustó mucho, es una actriz fenómena. A mí me encanta como actriz.
Bueno, pues hay que decir que esta película ha recibido multitud de premios. Es una de las comedias más premiadas del año. El reparto lo componen Colin Firth, que lo hemos visto en esta película de la que vamos a hablar hoy. Vamos a hacer la crítica. ¿Cómo se llama? Una familia con clase. También hay que decir que participa Helen Hunt, Bette Midler y un fabuloso actor que es, yo creo que sobre todo trabaja en teatro, que es Matthew Broderick. La película yo creo que merece la pena, pero vamos a hablar un poco de la actriz Helen Hunt, que nos han llamado la atención un par de cosillas de esta mujer.
Fíjate si es buena, que es la única actriz en ganar un Globo de Oro, un Oscar y un Emmy en el mismo año. Con eso está todo dicho.
Sí, además, es como dato curioso, aparece doblando a la novia de Mo en un capítulo de Los Simpson. Por cierto, Carlos, ¿a ti qué te gusta más de Los Simpsons?
A mí me gusta todo de Los Simpsons, pero vamos, a mí el que más me gusta es Homer y Bart. Homer por lo bestia que es y por lo bien que vive, vamos, como un pachá. Y el niño por lo travieso y que me lo paso fenómeno con ellos.
Pues a mí, ¿sabes quién me hace más gracia? Sobre todo por el sarcasmo que tiene el director de la empresa de donde trabaja Homer, la mala leche que tiene y sobre todo ese humor tan corrosivo que provocan las situaciones entre él y su ayudante.
Sí, es fenómeno, es verdad. El dueño de la central nuclear.
Y como última cosa que queremos comentar, vamos a hablarles del argumento para ver si se sienten interesados por esta trama.
Una profesora de escuela sufre la peor de las crisis de los 40, después de que su marido la deje, su madre se muera, descubra que era adoptada y que su verdadera madre es una presentadora de un Time Show. Así que quizás se enamore del padre de un estudiante de su clase. Vamos, que pasa de toda esta mujer.
Me consagro a ti por medio de este anillo. Quiero un hijo, no sé explicarlo. Es como tener hambre o ganas de hacer pis.
Tienes 39 años, adopta un bebé.
¿Es lo que hiciste tú?
No quiero esta vida.
Descubrir la identidad de su madre biológica le gustaría.
Déjame que te mire. ¿Cómo te llamas?
Quiero conocerte.
Me gusta la música.
¿De qué tipo?
Me gusta Fleetwood Mac y...
Alboroto mucho durante el sexo.
No dejes que te líen con nadie. Un amigo me buscó una cita y aún me estoy recuperando.
Mi marido me dejó hace 9 horas. ¿Crees que puedes controlarte durante 5 minutos?
¿Salimos mañana por la noche?
Me encantaría.
¿Y tu mujer se veía con otro?
Yo era demasiado para ella.
¿Qué te dijo?
Eres demasiado para mí.
No quiero despedirme.
Yo tampoco.
Soy yo.
¿Por qué me llamas?
Tengo que verte.
Los mejores momentos de mi vida han ocurrido entre relaciones amorosas. Estoy en apuros. Me he acostado con mi marido.
Sexo de despedida.
No me vengas con palabrería. Soy muy mayor para no tener ese hijo. Y ese niño me conectará para siempre con un hombre que no es un hombre, es un niño. Estoy embarazada.
¿Qué me ocultas?
Nada.
Daré un paseo.
¿Te gusta caminar? A mí también. Me encanta cualquier tipo de ejercicio. ¿Podríamos frenar un poco? ¿Y ahora qué?
Estoy con un hombre que me ve de verdad. Y lo acabo de fastidiar.
Quiero volver contigo. Supongo.
Eres perfecto.
Sí, y me alegro de que te des cuenta.
Voy a tener este bebé. Tú puedes participar en la educación del niño, pero no voy a obligarte a hacerlo. Estoy por si me necesitáis.
¿Quieres estar con él?
Quiero estar contigo. Pero estar conmigo va a significar estar con esto.
Bien. ¿Vendrá alguien más?
Antes de hablarle de la última de las películas, les recordamos los distintos estrenos que pueden ver ustedes o que a lo mejor tienen la suerte de ver ustedes si es que se estrenan en su localidad. Por un lado tenemos Bienvenidos al Norte, una comedia francesa del director Danny Boone. Luego, por otro lado, tenemos una coproducción franco-británica-alemana que se llama El Hijo de Rainbow, dirigida por Garth Jennings. Y por último, tenemos una película de ciencia ficción que se llama Quarantine, una película de terror concretamente, dirigida por John Eric Dole, y en la que participa la actriz Jennifer Carpenter. Y ahora vamos a hablar de la última de las películas. Mi nombre es Harvey Milk. Harvey Milk es un drama estadounidense del año 2009. Dirigida por un gran director, Gus Van Sant, que sobre todo lo conocemos por películas como Elephant, Descubriendo a Forrester o el indomable Will Hunting. Yo sobre todo destacaría de este director Descubriendo a Forrester y el indomable Will Hunting, en el que Matt Damon y Robin Williams hacen un excelente trabajo. El reparto lo componen Sean Penn y Emil Hirsch. A Sean Penn lo conocemos por muchísimas películas, además es un actor que ha recibido Oscar. Y bueno, y de Emil Hirsch, ¿qué podemos decir? Pues que ha participado en Speed Racer, en Cuatro Vidas o en Hacia Rutas Salvajes. También aparece el actor James Franco. Vamos a hablar un poco de las curiosidades que más nos han llamado la atención.
Sean Penn lleva nariz y dientes postizos para caracterizarse como Harvey Milk, además de unas lentes de contacto.
Otras curiosidades, pues hay que decir que Gus Van Sant llevaba muchos años interesado en rodar esta película, más de 15 años, y consideró que los actores protagonistas hace ya ese tiempo pues podían ser o podían haber sido Robin Williams, Richard Gere o Daniel Day-Lewis. Y por último, habría que decir que aquí suena una canción que hizo la actriz Judy Garland, Over the Rainbow, porque por su apoyo a los iconos gays de los años 60 y 70. ¿Por qué se hizo esta película? Pues esta película sobre todo se ha hecho para explicar de algún modo cómo surgen los grupos de poder de los lobbies gays, que controlan en muchas partes del mundo y tienen bastante poder. No sé si exactamente es una crítica o una forma de alabar a este hombre, pero esta película pues ha tenido muchísimo éxito en Estados Unidos. Y ahora, si les parece, vamos a contarles el argumento.
Harvey Milk fue el primer cargo electo de San Francisco que reconoció abiertamente su condición de homosexual, lo cual en los años 70 creó no poca controversia y aversión hacia su figura, incluso dentro del propio gobierno de la ciudad, especialmente en el concejal Dan Wade. La lucha por la igualdad de derechos hará que las hostilidades crezcan y la vida de esas activistas sea amenazada.
Me llamo Harvey Milk y vengo a reclutaros.
Si vamos a darles derechos civiles a los homosexuales, ¿por qué no a las prostitutas o a los ladrones o a cualquiera?
Tengo 40 años y no he hecho nada.
No pienso dejar que me echen de San Francisco unos pervertidos y unos incorregibles.
Necesitamos a uno de los nuestros en el poder.
Podríamos montar una revolución aquí.
No me gusta perder.
Ahí está nuestra directora de campaña.
Le tenéis miedo a las chicas.
Oh.
Serás el primer hombre abiertamente gay que será elegido para un alto cargo.
Ahora eres parte de la maquinaria.
La sociedad no puede existir sin la familia.
No nos oponemos a eso.
¿Pueden dos hombres reproducirse?
No, pero Dios sabe que lo intentamos.
Si esa gente empieza a llevar una vida de una homosexualidad explícita, van a perder sus trabajos.
Si queremos vencer, necesitamos a todos.
Si perdemos, tendremos leyes anti-gays en los 50 estados.
¡Sé que estáis enfadados! ¡Yo estoy enfadado!
Tú no eres como la mayoría de los homosexuales, ¿verdad, Harvey?
¿Conoces a muchos homosexuales, Dan?
Harvey Milk será apuñalado y vivirá una noche de terror.
Voy a llamar a la policía.
Seguro que lo han escrito ellos.
Tienes un problema. Es algo más que un problema. Estamos luchando por nuestras vidas.
Recibirás la primera bala nada más ponerte ante el micrófono.
No hace falta que subas ahí.
¡Todos los hombres nacen iguales! Por mucho que lo intenten, jamás podrán borrar esas palabras. ¡Eso es América!
Sin esperanza no merece la pena vivir. Hay que darles esperanza. Hay que darles esperanza.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La música de tu vida, nos gustaría recordarte la propuesta de la semana. Nos gustaría recordarte, tal y como le ocurrió a Arnold Schwarzenegger en Un padre en apuros, cuál ha sido el regalo más difícil de conseguir en unas navidades para ti, ese regalo de Reyes Magos que tanta dificultad y tantos quebraderos de cabeza te ha creado. También nos podías decir o comentar alguna anécdota navideña sobre los Reyes Magos, ese regalo que nunca llegó, que siempre se pidió durante años y años y que nunca llegó. En mi caso fue un Scalextric. ¿Y en el tuyo? pues si nos quieres o quieres participar con nosotros, ya sabes a dónde puedes escribir: a directolasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directolasestrellas@cadenaradio.es. Y en este caso vamos a hablar del compositor Alan Silvestri, que se crió en Nueva Jersey. A pesar de que su familia no tenía tradición musical, este hombre mostró un interés patente en la música. La verdad que tocó varios instrumentos, sobre todo de viento y guitarra. Además, en el año 1965 acudió a clases de jazz. Pocos años después conocería a Bradford Cray, letrista de algunos proyectos de Quincy Jones. Este hombre tuvo la oportunidad ya de participar en sus primeras bandas sonoras. ¿Se acuerdan ustedes de esas películas de los Dobermans? Esos Doberman que saltaban bancos. Pues sí, este hombre participó en dos de sus bandas sonoras. Curiosamente, también hizo algún papel en la serie, bueno, el mejor un papel, alguna composición en la serie Starsky y Hutch. Poco después, la Metro-Goldwyn-Mayer le encargaría la música central de Chips. Por otro lado, ¿qué podemos destacar de este hombre? Pues que en el año 1983 fue realmente clave para este hombre. Este compositor se entera a través de un amigo suyo, de Tom Carlin, que Robert Zemeckis quiere o busca un compositor que pueda ambientar la película Tras el corazón verde. ¿Se acuerdan ustedes de esa película, de esos dos actores, esa pareja que en la que saltaban chispas, Kathleen Turner y Michael Douglas? Pues sí, este hombre participó en la banda sonora de esta película. También hay que decir que gracias a esto, pues este hombre se fue consolidando, hizo muchísimos trabajos con Robert Zemeckis, sobre todo, acuérdense de Regreso al Futuro, Forrest Gump, Náufrago, Quien engañó a Roger Rabbit, Contact o Lo que la verdad esconde. Pues todo esto le facilitó a este hombre, este apoyo de Robert Zemeckis le facilitó que a este músico que pudiese participar en películas como Depredador, El vuelo del navegante o El guardaespaldas. Hay que decir que El guardaespaldas ha sido una de las bandas sonoras más escuchadas de todos los tiempos. Ha recibido varias nominaciones, tanto a los Oscar como a los Globos de Oro, y que por último podríamos decir que es uno de los grandes músicos y probablemente se acabará convirtiendo en uno de los grandes compositores de la historia del cine. Ahora me gustaría que cerrases los ojos si es que no vas conduciendo y te acordases de ese hombre, Michael J. Fox, que en tres ocasiones hace un viaje o un regreso al futuro. Acuérdate de ese George McFly que no le gustaba nada que le dijesen cobarde. Y acuérdate de ese coche tan especial, que por cierto lo venden en muchos lugares o muchas tiendas del mundo friki, del mundo de la maqueta. Ahora me gustaría que cerrases los ojos y escuchases esta magnífica banda sonora.
We'll be right back.
Cazadores de Sueños. Hoy en nuestra sección de directores de cine, como no, vamos a continuar con la segunda parte de Tim Burton, uno de los grandes fabricantes de sueños. Como siempre, este reportaje lo han realizado Belén y su equipo, Néstor y Juan Carlos. Les dejo con la segunda parte del reportaje de Tim Burton.
Que vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, se pasea dando vueltas buscando a quien devorar.
En nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, continuamos repasando la filmografía del genial director Tim Burton.
Después de retomar las aventuras del hombre murciélago en Batman Vuelve en 1992, idear junto a Chris Buck la serie de dibujos animados Family Dog de 1992 y producir y escribir Pesadilla antes de Navidad de 1993, título de animación dirigido por Henry Selick, Tim estrenaría otra de sus obras cumbres como realizador, Ed Wood, de 1994, un afectivo biopic sobre la figura del denominado peor director de cine de todos los tiempos, Ed Wood Jr.
En 1996 vuelve a colaborar con Selick al producir James y el melocotón gigante, una adaptación del conocido libro de Roald Dahl, y rueda Mars Attack, comedia de ciencia ficción proyectada como tributo a las películas de serie B de los años 50.
3 años después aparece Sleepy Hollow en 1999, un film que trasladaba a la pantalla una historia creada por Washington Irving sobre un fantasma jinete sin cabeza que causa terror en una pequeña villa del siglo XVIII. En esta ocasión, Burton rememora las películas de la Hammer y otorga un papel a Christopher Lee, uno de los nombres legendarios del estudio británico.
Sí, ya lo veo. ¿Y la cabeza?
Desaparecida.
Desaparecida. Interesante, muy interesante.
¿El qué?
En los casos de personas degolladas, si la cabeza desaparece es para dificultar su identificación.
Pero nosotros sabemos que era Jonathan Masbath.
Por eso, entonces, ¿por qué llevarse la cabeza?
¿Por qué?
Exacto. ¿Usted ha movido el cadáver?
Sí.
¡Jamás debe mover un cadáver!
¿Por qué no?
¿Por qué no?
El planeta de los simios de 2001 resultó decepcionante. La visión de la novela de Pierre Boulle carece de originalidad e inventiva visual, algo impensable en la trayectoria de su director.
Con Big Fish, en 2003, Tim Burton prosiguió su senda de adaptaciones, llevando al cine un texto fantástico y mágico de Daniel Wallace.
Fue aquella noche cuando Carl encontró su destino, y yo el mío, casi. Dicen que cuando conoces al amor de tu vida, el tiempo se para, y es verdad.
Le seguiría Charlie y la fábrica de chocolate en 2005, adaptación del libro de Roald Dahl, llevado con anterioridad al cine en los años 70 por Mel Stuart.
El niño que encuentre el primer billete será muy, muy gordo.
Me estaba comiendo una chocolatina y saboreo algo que no es chocolate. Ni coco, ni avellanas, ni cacahuete. Ni turrón, ni azúcar, ni caramelo, ni arroz inflado. Así que miro y veo el billete dorado.
Augustus, ¿cómo lo celebraste?
Comiéndome otra.
También en 2005 realizaría La novia cadáver, inspirada en un cuento popular ruso y ambientada en el siglo XIX. Las comparaciones con Pesadilla antes de Navidad son inevitables, y aunque es cierto que no llega al nivel de perfección y de maravilla del anterior, con esta cinta nos encontramos frente a otra genial muestra de animación deliciosamente gótica, lóbrega y oscura.
Su último trabajo hasta la fecha contó de nuevo con su amigo Johnny Depp como principal protagonista. Se trató del oscuro musical Sweeney Todd del 2007.
Tim Burton se encuentra inmerso ya en 2 nuevos proyectos de colaboración con Disney. 2 películas de animación en 3 dimensiones. La primera será una adaptación de Alicia en el País de las Maravillas y la segunda extenderá su corto Frankenweenie.
Las películas de Tim Burton están caracterizadas por lo fantástico y lo irreal, por las fantasías góticas, los cuentos de hadas, los monstruos que no lo son tanto. Películas marcadas siempre por un personaje que busca su lugar en el mundo que le rodea.
Todas las desgracias que sus sueños atormentaban entraron en su vida mientras él gritaba. trató de escapar, de huir del horror, pero su mustio cuerpo se derrumbó por el dolor. Y débilmente, casi sin voz, recitó el cuervo de Edgar Allan Poe. Y mi alma, de esa sombra que allí flota fantasmal, no se alzará nunca más.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
¿Quién podría pensar que un director australiano que no rodaba desde hacía muchos años iba a conseguir una adaptación cinematográfica que reflejara también a la clase media alta británica de los años 30? Pues sí, el director Stephen Elliott, conocido por películas como Las aventuras de Priscilla, reina del desierto, ha conseguido un aceptable trabajo creando una historia o una comedia al más puro estilo británico. Vamos a hablar de la película Una familia con clase. Y es que esta historia está basada en la obra de teatro homónima del año 1924 del escritor Noel Coward, que el maestro de suspense Alfred Hitchcock llevó al cine en el año 1928. El relato en cuestión cuenta como una americana divorciada y temeraria conductora de coches deportivos se enamora y se casa con un aristócrata inglés que vive del cuento. Todo es maravilloso hasta que Larita, nuestra protagonista, comienza a vivir en casa de su suegra, con lo que el duelo interpretativo está garantizado entre una actriz consolidada como la Scott Thomas, que hace de suegra, y que se enfrenta a la actriz Jessica Biel, con poca experiencia pero con buenas dotes artísticas, tal y como demuestra en este melodrama. Por otra parte, los personajes más divertidos son sin duda el mayordomo, que es realmente divertido y yo creo que es una de las estrellas de la historia, y el suegro interpretado por Colin Firth, que ustedes a Colin Firth seguramente lo recordarán por El diario de Bridget Jones. Luego el papel de Ben Barnes es quizá lo menos destacable de la historia y pasa totalmente desapercibido. Como dato curioso, la tensión creada entre Jessica Biel y Christine Scott Thomas quedó patente tanto dentro como fuera del set de rodaje, puesto que, según afirma la actriz americana, Christine Scott Thomas guardaba en todo momento las distancias, incluso daba la impresión de que la despreciaba. Y lo peor de todo es que la actriz británica parecía que disfrutaba con la situación. Por otro lado, Jessica Biel se sintió muy aislada por el elenco de actores británicos, que son muy distintos a los estadounidenses. Quizá los estadounidenses sean más parecidos de alguna forma a nosotros. Quizá los británicos, pues como sabemos, son bastante estirados. Y hay que decir que todas estas circunstancias favorecieron sin duda el largometraje, ya que esa tensión creada y esa dificultad que tenía esta mujer para relacionarse con los otros actores favorecieron que la idea que yo creo que quería transmitir el realizador australiano, y es que quería reflejar esas distancias entre una cultura y otra, sobre todo las distancias entre la sociedad británica y la americana. La ambientación es otro de los puntos clave para entender a la clasista aristocracia inglesa. Merece la pena destacar lo bien hechas que están o lo bien realizadas que están La caza del zorro, las reuniones sociales o las situaciones cómicas con los empleados de la mansión. Hay que decir que todas estas historias recuerdan a la popular serie de televisión de la que seguramente ustedes recordarán y que todavía se emite en algún que otro canal, Arriba y Abajo, que refleja perfectamente las relaciones entre los sirvientes y los señores o los dueños de las grandes fincas británicas. Y con todo hay que decir, o habría que destacar, como toda buena comedia inglesa, no podía faltar el sarcasmo y la ironía. Es humor ácido tan característico que provoca la sonrisa y la carcajada del espectador, y que seguramente hay algunos espectadores que ese humor no lo llegan a captar, pero que es indudablemente tan peculiar y tan inglés. Acuérdense, si no, de algunas películas de los Monty Python, aunque no sean santo de mi devoción, o últimamente Un funeral de muerte, que se ha podido ver en televisión. Y en contraposición con lo positivo, pues la cinta tiene dos defectos. El primero de ellos es que, aunque hay cierto equilibrio entre el drama y la comedia, hay algunos tiempos muertos, unas transiciones que resultan un poco aburridas. Parece que de momento pierden tanto la intensidad dramática como la intensidad humorística, y eso la verdad que se hace notar. Luego, por el otro lado, el otro fallo es que de alguna forma, de algún modo, se justifica el asesinato por amor. Eso no quiero desvelarle mucho la trama, pero hay una situación que me resulta un poco, no sé, que realmente se está tratando de justificar la muerte de un ser querido o el asesinato por otro miembro de la familia, y la verdad que no me resulta a mí eso positivo, la verdad. Y por último, para concluir, hay que decir que el largometraje en general deja un buen sabor de boca, provoca la sonrisa y no defrauda a nadie. Y además, como vengo de celebrar la fiesta de los Reyes Magos y los Reyes Magos se han portado muy bien conmigo, voy a ser generoso y le vamos a dar a esta película un 7.
Loose.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Como no podía ser de otra manera, nuestro compañero Antonio Peláez está en plan filosófico. Tiene ganas de hacer buenos propósitos. Está muy profundo este hombre. Y además parece que está un poco científico, un poco astrónomo. Nos va a hablar de la vuelta al mundo, la vuelta del Sol alrededor del mundo, o la vuelta al mundo alrededor del Sol. Hola Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
Fuerte.
Se acabó el año, se nos fue y bueno, seguro que a lo mejor no ha sido para este año, pero que tú alguna vez has hecho esos propósitos, este año voy a hacer pues esas cosas que uno piensa al cambiar un ciclo, una etapa, esto que hemos dado por llamar año, que es la vuelta de la Tierra alrededor del Sol, aproximadamente, porque tampoco es exacto. Y bueno, aunque incluso no pensaras en ello, aunque incluso dijeras es una tontería, siempre había algún amigo que te ha dicho, ah, pero tú no haces tus deseos de nuevo año. Y los famosos también. Los famosos también hacen sus nuevos deseos, porque han roto con parejas durante el año, o han tenido hijos, o han pasado baches, o han ido a clínicas de desintoxicación, cosas de estas. Britney Spears también hace su deseo para el nuevo año. Y yo sé que tú no puedes vivir, es que no puedes físicamente vivir sin saber qué es lo que ha deseado, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a cambiar de su vida Britney Spears para el próximo año. Britney Spears, esta chica que es cantante pero también es actriz y por eso hablamos de ella. Pero como no puedes saberlo, pues por eso te va a costar un poquito. No va a ser dinero, sino va a ser tiempo. Vas a esperar al final de este espacio. Aquí en Directo a las Estrellas, quien nos está hablando es Antonio Peláez, por supuesto con Z. Al final. Pero hay una chica cuyo nombre termina en A. Es Madonna. Madonna. Y Guy Ritchie, ya sabéis que estos, bueno, han tenido un divorcio, aquello que se han llamado de todo menos bonito. Han utilizado todas las palabras feas del diccionario, ta, 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 y parece que le va a costar el divorcio a ella, pero bien caro, y eso que él, pues tampoco es que fuera, porque flojito, porque ha sido un director de cine de éxito, ha dirigido videoclips. Bueno, pues se han reencontrado. Han decidido dejar de lado esas irreconciliables diferencias que servían para el divorcio, y bueno, pues parece que lo que han querido es pues pasar un rato junto a sus hijos. Guy, de hecho, se encontraron en un centro de la cábala. La Madonna ya está con la cábala bastante obsesionada, ¿no? Pero bueno, en Londres parece que hay un centro de la cábala. Dice, ah, vamos a quedar en el centro de la cábala, venga. Llegaron ahí cada uno en coches distintos, eso sí. Y Rocco y David, que son los hijos, yo creo que son los que han tenido junto, ¿no? Pasaron la noche buena junto a Guy Ritchie en la mansión de Ashcombe House, mientras que Madonna y su hija Lourdes María permanecieron en su residencia de Londres. Esto la verdad que es una vida distinta a la nuestra, yo qué quieres que te diga. Y bueno, el caso es que ella ha hecho una petición muy especial estas navidades. Su deseo es muy muy fácil el suyo de cumplir, porque ha llamado y ha pedido y lo ha tenido. La bodega valenciana Artesanos del Vino les ha pedido un lote formado por 25 botellas de 24K Silver, que tendrán como destino una de sus fiestas privadas. Esta se lo va a pasar en grande. Es un vino rosado espumoso con partículas de plata aptas para el consumo humano. Yo eso de tomar plata, ¿qué queréis que os diga? Por mucho digan que se puede tomar, yo no lo haría. Y su limitada producción se vende en las casas, barcos y casinos más lujosos del mundo. Atención, que cada botella cuesta 800 euros. O si queréis comprar una botellita hasta de 24 K-Silver. Pero mientras tanto parece que ellos, pues bueno, han rehecho sus vidas. Rehecho significa que se han liado con otra persona, ¿vale? O sea, que no os creáis que es otra cosa esta frase hecha. De hecho, a Guy Ritchie se la ha visto en compañía de Jemina Khan. Jemina Khan dice que me suena. Es que esta chica fue novia de Hugh Grant. Esta chica sabe mucho. Guy Ritchie tiene 40 años. Con 40 años uno puede rehacer su vida de esta forma, pues, como quiera. Madonna, que ya ha pasado los 50, aunque dicen por aquí tiene 50, pero vamos. Pues Madonna parece que ha conocido a un modelo brasileño de 21 años, después de que decía que tenía una relación con un jugador de béisbol, que era Alexander Rodríguez, que este a su vez tenía una novia y tiene un problema con la novia, porque entonces, claro, el que le estaba haciendo el infiel a ella, pues ella encontró a uno de 21 años, venga, más jóvenes todavía, que se llama Jesús Luz. Este Jesús, ¿qué quieres? ¿Luz o vela? Luz, en tu cama está Jesús, vela, en tu cama está la carabela, por si no lo sabíais. Pues vale, el joven actuó en Río de Janeiro y al parecer le invitó a ella, le invitó a que la acompañara en su escala en Sao Paulo. Así que allí se conoció en Río de Janeiro y ala, a disfrutar de la vida. Otros que disfrutan son Salma Hayek y su familia, y Paz Vega también. Vamos a hablar de familias, familias felices, claro que sí, hombre. ¿Familia feliz? Pues Salma Hayek, por ejemplo, va a presentar la 66ª edición de los Globos de Oro, junto con Jennifer López y Drew Barrymore. Pero ¿qué es lo que hizo ella? Pues un día de estos, porque se fue con su hija de un año de edad a hacer las compras. ¿Ah? La hija, que dicen que se parece a ella, pues se ha convertido en su mejor compañera a la hora de salir a comer afuera o pasar una entretenida jornada de tiendas. Diréis, ¿esta noticia es una tontería? Pues sí, ¿y qué? Paz Vega, por otro lado, está embarazada de su segundo hijo. Parece ya lo ha desvelado esto, Hola, esta revista, así que se nos saluda. Y que, bueno, pues ya sabéis que ya está casada con Orson Salazar, este hombre al que ella ama tanto, y que, bueno, realmente es el que lleva un poco, pues quizás las gestiones y la promoción de ella misma, y nada. Segundo bebé para Paz Vega. Quien, mientras tanto, ha dado a luz otras cosas, ha dado a luz creatividad. Misha Barton, que de momento esta chica no quiere tener niños, pero bueno, ya a lo mejor los tendrá, hay tiempo, ¿no? Y pueden dar unos niños fornidos, guapos y rubios. Pues ha empezado a meterse en el mundo del diseño. Ha creado una serie de complementos para el pelo. Los que tengáis el pelo largo y queráis diademas, horquillas, coleteros, pues nada, y os guste la inspiración hippie, las cosas así un poco así, ay, soy hippie, hey, pues habláis con Misha, pásame unas cositas como lo que le vi el otro día a Nicole Richie, Kirsten Dunst o Sienna Miller, que son las que ya lo están usando, y Misha pues no lo pasa, seguramente lo vende y saldrá carito, pero bueno. Ojo que anteriormente ya había hecho unos bolsos para la firma Ridoska, o sea que esta chica está diseñadora total. ¿Quiénes, mientras tanto, están, parece que ya tranquilito, porque este chico le da un poquito a lo del alcohol, Pues Nicole Kidman y Keith Urban se quedaron en Nashville, ahí es donde han pasado la Navidad, la primera Navidad que han pasado, con su hija Sunday Rose. La primera que pasa con Sunday Rose, que es como Domingo Rosa, ¿no? Uf, yo prefiero Plácido Domingo. Bueno, pues esto es según la revista People, La pareja parece que dividió su tiempo entre dos casas que tiene en la ciudad, una en el centro y otra en la comunidad rural de Leper Fork. Es lo malo que tiene tener dos casas, que es que no sabes dónde quedarte. Yo por eso prefiero tener una, porque así no me hago líos. Y el caso es que, eso, en Nochebuena, o sea, ellos, aquí, lo de comprar última hora, hasta los famosos. En Nochebuena se les vieron haciendo las últimas compras en la ciudad. Así que, nada, ahí estuvieron ellos contentos, felices, pues como esas cosas que hacen los famosos, que a veces están contentos, a veces están también felices. Pero, mientras tanto, lo que tenemos a ver es unos que están un poco tristes. ¿Por qué están un poco tristes? Almodóvar y Spielberg. ¿Qué comparten Almodóvar y Spielberg? Porque les ha tomado el pelo Madoff. Madoff es este hombre que dijo, yo te doy un dinero a cambio de... Tú me das el dinero y yo te doy un 12%. Y él lo que hizo fue llevarse el dinero y que una serie de ricos pues se quedaran sin nada. Porque la verdad que para sumarte a su club tenías que ser invitado, tener muchas fortunas y demás. Pues... parece que, bueno, de estos 35.000 millones de euros que ha cometido este, que se ha llevado este Bernard Madoff, pues algunos afectados fue la Fundación Wunderkinder, que es una fundación de Spielberg, ya le vale invertir aquí una fundación. Y, bueno, y parece que también estaría el caso de Almodóvar. La productora es el máximo accionista de la empresa Oyster Inversiones, que invertía alrededor del 5% de su patrimonio en Lux Invest, uno de los fondos perjudicados por Madoff. O sea, esto es indirectamente, pero vamos, que les han dejado poquito dinero. También Jeffrey Katzenberg, el que fundara Spielberg con la SKG, la DreamWorks SKG, pues es uno de ellos, también está por ahí. Y, bueno, el prometido de Uma Thurman, Arpad Buson, que ya sabéis que es un millonario, pues habría puesto 163 millones de euros en manos de Madoff, que seguramente pues han desaparecido, se han volatilizado. Sin embargo, el que sí que se ha concretado, no se ha volatilizado, sino que se ha hecho físico, parece es que un hermanastro de un Lindsay Lohan, que dijo que su padre había tenido una infidelidad por ahí y un hijo extramatrimonial, y bueno, pues ella lo ha contado en su página personal. Dice, mi padre nos contó, entre otras cosas, que tuvo un hijo antes de que naciera mi hermana Aliana. Así que nada, ahora la historia está en ver, bueno, que esto sea verdad, porque el padre ha dicho que eso es falso y que incluso duda que lo haya escrito su hija. Dice, estoy en un 99% seguro que no lo escribió Lindsay. Seguramente lo haya escrito su novia, Samantha Ronson. Así que tenemos movidón en la familia Lohan, como no podía ser. Esto no pasa unas navidades tranquilos, ¿eh? ¡Hala, no! Venga, vamos a hacer así cosas raritas y demás. En fin, mientras tanto, ¿quién recibe el aguinaldo? Miley Cyrus, atención, que donaron junto a su padre, Billy Cyrus, $60,000 a un hospital en Nashville, pero a ella la asignación que le dan es solo de $100 semanales. Pero bueno. Y ya para ir cerrando, ¿quién quiere tener mucha familia? Tom Cruise quiere tener 10 hijos, yo no sé si es por la bonificación que da el gobierno, si lo quiere hacer en España, pero vamos, que Katie Holmes yo creo que ya la tiene atada en la cama. Quiero 10 hijos, me encantan los niños, me siento afortunado de tener hijos adolescentes y la pequeña Suri. Sobre Katie Holmes, soy muy activo, pero si en algún momento paro, es por ella. Yo no voy a hacer más comentarios a las declaraciones de Tom Cruise y creo que no hace falta darle más eco a Tom Cruise, sino que hay que hablar del padre de Britney Spears. Jamie Spears, que por cierto va a cobrar $100 por hora por ocuparse de su hija, según un tribunal de Los Ángeles, de forma retroactiva le da un aumento de sueldo de $6,000 a $16,000 al mes por su padre como tutor. Resulta que es que, por su papel como tutor. Esto la verdad que bueno, él apoya a su hija en los preparativos de su nuevo disco y una serie de cosas, y en fin, que recibirá además $1,500 adicionales para el mantenimiento de una oficina, que está trabajando para ella y se tiene que cansar mucho. Y mientras tanto, ¿qué va a hacer Britney Spears? Pues va a dejar de morderse las uñas, ese es su propósito para el nuevo año. Todos aquellos que queréis dejaros de morderos las uñas, fijaos en Britney cómo van a salir unas uñas largas, hermosas y bonitas en este feliz 2009 que todos esperamos que tengáis. Hermosas uñas, todos como Catwoman o como Lobezno. Y, ale, que contadnos si queréis vuestro propósito. Hasta la próxima. Un abrazo de Antonio Peláez.
Pues muchas gracias, compañeros. Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.
Hola, mi nombre es Víctor Alvarado. Te espero todos los viernes de 9 a 10 de la noche en Directo a las Estrellas para contarte todo lo que tienes que saber de cine. Una hora para estrenos, curiosidades, novedades en DVD, chascarrillos y otras sorpresas. Ya lo sabes, todos los viernes de 9 a 10 aquí en Cadena Radio.
Somos uno y somos muchos. Cadena Radio.